Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
Y es correcto, yo iba a nacer en la madre que ahora es la madre de Yeshua. El camión aceleró antes de que se terminara de bajar, no la esperó, a veces como que tenía prisa. Y entonces cuando antes de pisar el último escalón, este se acelera y ella se cae. Y entonces al caer directo en la calle, pues tiene el problema del aborto.
Te pierde.
Y me pierde. Y yo nazco ahora con mi familia actual, con mi madre actual, en el 91. Y yo... A los 2 años más o menos, al año y medio que ya hablaba y ya mi mamá me entendía y yo corría por todos lados así del departamento, ella decía, o sea, se sorprendía porque decía que tenía un amigo imaginario. No lo veía como una forma así como, ay, tiene esta imagen, esta cara y todo, pero sí recuerdo que era como, ¿te acuerdas de la caricatura Gasparín? Algo así similar, como si fuera ese éter azulito, medio transparentoso, que estaba ahí. Y para mí, pues era normal, ¿no? Yo en ese momento nunca pensé que es un fantasma, que es un espíritu. O sea, yo no pensaba eso. Yo decía, pues es normal. Viene mi amigo, jugamos, la pasamos así. Y resulta que, pues, él todavía no nacía.
Recuerda que puedes disfrutar de este y todos nuestros episodios en Spotify y Apple Podcasts.
¿Estás listo para descubrir con nosotros historias fascinantes y sorprendentes
que te harán cuestionar tu realidad?
Me da mucho gusto que estén aquí, Kuruba, Yeshua, porque tengo yo la fascinación por cosas, hablando ya de temas. Una, por lo holístico, que me parece muy interesante tener ese contacto con nuestros hermanos mayores, unas razas evolucionadas, unas personas ascendidas, y otra por la reencarnación. Y el caso de ustedes es uno de los casos más interesantes, más fuertes que he escuchado acerca de la reencarnación, porque a ustedes les pasó 2 veces. O sea, normalmente hablamos de una persona que reencarna en una familia y que hay conexión entre hermanos. Aquí no hay lazos sanguíneos directos de mamá y papá juntos, pero Kuruba, no naces en el seno donde tú sabes que ibas a nacer y de repente naces en otro seno, en otra familia, y llega Yeshua a esa contraparte de la familia, porque al no ser tu hermano, si es tu hermano, ahorita van a entender ¿cómo está este show? Ahorita vamos a desentramar esto. Llega Yeshua y antes de nacer ya jugaba contigo, ya se conocían. Y hoy, a pesar de ser medios hermanos, tienen una conexión directa. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Está de locos.
Está loquísimo, la verdad. Y de hecho, cuando pues, nos fuimos enterando y toda esta información fue bajando y lo fuimos descubriendo también, no, pues nosotros estábamos así como, ¿qué? O sea, ¿de dónde nos estamos sacando esto? No, porque ni Marvel se saca unas películas tan locas. Para mí sí fue sorprendente, fue muy impactante el descubrir todo esto porque, una, yo antes era muy escéptico. De hecho, yo no siempre fui así como ahorita espiritual y creyente y todo eso, ¿no? Yo antes era muy escéptico, era muy de la ciencia, todo esto. Incluso un tiempo hasta estuve metido en una religión, que si quieres después te cuento, y me fanaticé con que Cristo nos iba a venir a salvar y hay que orar y todo eso.
¿Qué?
Y después, o sea, digo, no es que sea malo, ni te estoy juzgando a los cristianos, pero digo, el fanatismo creo que ya no es sano, ¿no? En ninguna corriente. Entonces, después llegar a este tipo de conciencia y empezar a ver diferentes perspectivas de la vida, ver diferentes pues cosas en el universo que suceden, como simplemente esto que estás mencionando, fue impactante para mí, fue muy sorprendente y me gustó. O sea, algo dentro de mí resonó y dijo como que aquí es donde pertenezco, ¿no? Como en esta conciencia. Hizo clic dentro de mí y pues desde entonces fue muy, muy bonito. Y es correcto, yo iba a nacer en la madre que ahora es la madre de Yeshua.
Sí, está lo de locos.
Y eso, no sé, ¿quieres que lo desarrolle y lo cuente?
Sí, pero por favor, porque de verdad que esa es la mejor historia que he escuchado esta semana.
Ok.
No, a lo mejor el mes.
Oh.
Sí.
Y bueno, iba a nacer con esta madre, que hoy en día es la madre de Yeshua. por ahí del 75, me parece, 76 más o menos. Ella estaba chavita, creo que tenía, si no me equivoco, como 20, 22 años, ¿no? Por ahí así. Y entonces, resulta que, pues antes ella se movía en el pecero y todo, y cuando estaba, si no mal recuerdo, a los 6 meses de embarazo, 7 meses de... No, 8 meses de embarazo de mí.
Uy, ya casi.
Ya casi para nacer. En uno de sus viajes en el pecero, cuando ya se va a bajar, el camión aceleró antes de que se terminara de bajar, no la esperó, pues es como que tenía prisa. Y entonces, cuando antes de pisar el último escalón, este se acelera y ella se cae. Y entonces, al caer directo en la calle, pues tiene el problema del aborto.
Te pierde.
Y me pierde. Y entonces, pues se pasan algunos años, porque obviamente yo no soy de los 70s. Pasan algunos años y yo nazco ahora con mi familia actual, con mi madre actual, en el 91. Y yo, a los 2 años más o menos, al año y medio que ya hablaba y ya mi mamá me entendía y yo corría por todos lados, así del departamento, ella decía, o sea, se sorprendía porque decía que tenía un amigo imaginario. Y yo, pues luego a veces le decía, oye, ahí no, ahí pone un plato también ahí porque hoy va a comer con nosotros, ¿no? O, ay, no te sientes en ese lugar porque ahí estás sentado. Y mamá, la verdad es que le agradezco porque nunca fue de esas madres de estás loco, de no te creo, ¿no? Ella era como que me seguía el juego. No creía, pero me seguía el juego. De, sí, está bien, ándale. Oh, ok, le ponemos comida, ¿no? Y todo. Pero cuando sí se sorprendía, era cuando yo me ponía a jugar en mi cuarto solo. Porque mis hermanos me llevan 14 y 11 años, entonces prácticamente, o sea, sí convivían conmigo, pero obviamente estás de acuerdo que un niño de 14 años pues, no quiere jugar.
No, ya con no había los mismos intereses.
Entonces, de repente, pues ya ellos salían con sus amigos. Yo me ponía a jugar solo en mi cuarto y yo jugaba mucho con mis carritos de Hot Wheels. Y yo, cuando los empezaba a mover, y así que en la carretera y en la callecita y todo, tenía mis otros juguetes enfrente, mis otros carritos y se movían solos también. Y yo me acuerdo perfectamente de eso. No lo veía como una forma así como, ay, tiene esta imagen, esta cara y todo, pero sí recuerdo que era como, ¿te acuerdas de la caricatura Gasparín? Algo así similar, como si fuera ese éter azulito, medio transparentoso, que estaba ahí y para mí pues era normal, ¿no? Yo en ese momento nunca pensé que es un fantasma, que es un espíritu, o sea, yo no pensaba eso, yo decía, pues es normal. Viene mi amigo, jugamos, la pasamos así y resulta que pues él todavía no nacía. Esto te estoy hablando que era en el 92, 93, él nació en el 94.
Tú naces en el 94 y era Yeshua.
Era Yeshua.
Tú naces en el 94, eras tú. Y empiezan a ustedes cuando se conocen, porque llegó un momento en que se conocieron, empiezan a platicar de esto, ¿no? O cómo se dieron cuenta, qué pasó, o sea, cuando dijeron, eras tú, sí, era yo, o sea, ¿cómo fue la onda ahí?
Pues bueno, cuando, o sea, nosotros nos conocimos literalmente a los 8 años, fue cuando yo me mudo cerca donde él vivía y y nos conocíamos, pero no era. ¿Cómo te diré? No éramos como tan cercanos, como amigos tan cercanos. Nos conocíamos, jugábamos. De hecho, hay algo muy extraño que hasta la fecha no sabemos por qué. Sabíamos que convivíamos y jugábamos con todas las personas y había hechos que vivimos juntos, pero no nos acordamos que él estuviera ni yo que estuviera con él. Hasta.
¿Como un déjà vu?
No, como.
No. Imagínate que venimos a grabar. Y en, no sé, en 15 años me dice, ah, es que yo una vez fui al podcast con Omar Crew. Y le digo, ah, sí, yo también lo conozco. Alguna vez fui. Oye, pasó esto. No, pues que esa vez fui yo y tú no estabas. No, okay. Es que tú, yo también pasó esto y tú no,
y
estabas.
Tú no estabas.
Y era la misma experiencia. O sea, estábamos como jugando los tres, vaya.
Ajá. Okay. Es algo que todavía ni sabemos explicarnos.
sí, está muy
raro. Está muy, muy raro. Y entonces, yo cuando entro a estudiar esto por autodescubrirme a mí, porque yo soy una persona que siempre ha sido muy perceptiva y percibe las sensaciones de las personas, la vibración de las personas, veo sus colores de las personas, ¿no? Me gustaba jugar mucho de niño en veo a las personas de tal color, ¿no? Y entonces sabía cómo es la persona dependiendo del color que esa persona tiene.
¿Qué?
Cuando yo tengo ya 18 años que encuentro un camino para desarrollarme en la parte holística, en la de Reiki y todo esto, nos juntamos más y yo le empiezo a platicar de la meditación, del desarrollo humano, de las emociones, de los seres que existen. y empezó él a conectar un poco con esta información, porque también venía como de un tema depresivo y un tema que no podía él sanar, y dije, bueno, pues si a mí me está ayudando a sanar toda esta área, seguramente a ti te va a ayudar. Uh-huh. O sea, algo nos puso en el camino completamente, algo a los dos nos puso en el camino, le empezó a interesar, aunque él era, como te lo mencionó, religioso de alguna forma, pues la dudaba y todo lo cuestionaba, y todo era, lo mejor era malo, era del diablo, y le dije, pues sabes que a mí me ha ayudado en todo esto. Y un día, meditando, ya cuando él acepta y todo, empezamos a meditar, empiezo a notar y a percibir cómo yo jugaba con él, estando muy pequeños. Muy pequeños, pero yo pues nunca había jugado con él, me explico. Y le empezaba a describir, sabes que tu cuarto era así, tenías tales juguetes, tu mamá se vestía así, tu mamá era así en esa época, porque pues van cambiando todos, tú usabas esta ropa. O sea, era como que si lo visualizara, pero a la vez sabía que lo estaba viviendo junto con él, esa, pues como esa temporada.
Eras el amigo imaginario.
Era el amigo imaginario.
O sea, me empezó a describir mi pelota favorita, mi pijama, cómo estaba pintado mi cuarto, mi casa, todo. Yo así, pues nunca, jamás en la vida él pudo haber sabido eso, porque nunca vio ni fotos, nunca obviamente en esa edad ni estaba conmigo, ni en el fraccionamiento, o sea, nada. Y para mí fue así de, ¿qué?
Cuando llega este shock, porque digo, si para mí es shock, ustedes que lo vivieron, es así como que, wow. ¿Qué fue el primer recuerdo que tienen? Por ejemplo, ahorita dijiste que no son déjà vu, sino son como si los dos hubieran en una persona, hubieran vivido la misma experiencia, y a lo mejor ni siquiera vivieron esa experiencia los dos, o sea, nomás fue uno, pero la mente del otro estaba dentro del cuerpo del otro, para más o menos entender un poquito. Claro. ¿Cuál fue la primera experiencia que dijeron, yo fui a eso también, y que se dieron cuenta quién no había ido?
Yo creo que fue en el fraccionamiento donde yo vivía y que él llegó después a vivir, después más grande, porque ambos teníamos grupos diferentes de amigos. O sea, no nos llevábamos mal, uh-huh, pero tampoco como, pues igual a esa edad, 2-3 años, sí es una diferencia notable. Uh-huh. Entonces, pues yo tenía a mis amigos, él tenía los suyos, y de repente ahí empieza a contarme de una actividad que hubo, pues éramos bastantes chamacos, o sea, en total yo creo que éramos como unos 20 chamacos. Uh-huh. Y hubo una actividad ahí en la que sí me empezó a contar, oye, ¿te acuerdas cuando pasó esto? Y yo, me dijo, yo viví esto. Y yo le dije, yo me acuerdo, pero tú no estabas, ¿cómo sabes de eso? ¿Quién te contó? No, pues es que empezamos a jugar policías y ladrones, tal persona hizo esto, acuérdate que este se cayó y este se raspó y este corría más y todo. Pero pues, tú no estabas, ¿no? Y así platicando y sacando más detalles las dos personas, empezamos a notar que el que no estaba era yo. Porque también hubo muchos... ¿Qué? Sucesos que yo no pude vivir porque pues de repente me iba con mi papá, mis hermanos, te digo, ya estaban grandes, a veces me iba con ellos a pasar un fin de semana o una semana entera en vacaciones, cosas así, o con mis tíos, por ejemplo, en Cuernavaca. Entonces, pues sí había momentos en los que según yo sí había vivido y recordaba todo a detalle, pero realmente el que lo había vivido era él, porque él es el que se había quedado en esas vacaciones, ese fin de semana.
Y tú toda tu vida habías pensado que eso lo habías vivido, sí, tú. O sea, yo jugué, yo me caí ese día, yo vi quién se cayó. No eras tú, era la mente de él. Uh-huh. Era el recuerdo de él que estaba dentro de ti.
¿Y sabes cómo me sentí de repente? En algún momento llegué a sentirme como en Neo, en la Matrix, ¿no? Así, claro, que esto no es real, o sea, lo que te estás comiendo es un programa, o sea, no, esto no está pasando o no lo viviste, ¿sabes? Fue como, estoy loco, pero pues ¿cómo puede estar loco si hay mucha relación, no? O sea, tantas coincidencias creo que no se puede, y menos desde la locura. Entonces yo creo que ya no hay coincidencia, sino como diocidencia.
¿Podríamos establecer que el fenómeno que viven ustedes lo viven hasta hoy? ¿Sienten sí, contacto así muy, muy, sí, muy, sí, directo?
Sí.
Es, para que más o menos lo vayamos entendiendo, un efecto mariposa, pero en dos personas unidas. Se va uno, se queda uno, pero los dos saben perfectamente qué ocurrió, ¿no? O sea, en vez de perder ese trance y no saber qué pasa en ese momento, se queda el otro. Uh-huh. O sea, como un comodín. Todo el tiempo tienen sus experiencias vívidas, pero no saben cuál es de quién, ¿no?
Sí, y eso ya... sí cuesta un poco de trabajo, pero ahora sí ya hemos podido un poco más como analizar y saber de quién es esa vivencia. Y bueno, cuando empezamos a descubrir un poquito más de también esta parte de la reencarnación, porque sí nos hemos encontrado en diferentes vidas y... ¿cómo te explico? No nada más en diferentes vidas. Cuando estuvimos desarrollándonos en la parte espiritual, empezamos a aprender lo que eran las almas gemelas. Las almas gemelas yo pensaba que era como todo este cliché de las almas que se enamoran y de tu pareja ideal. Y no, o sea, realmente hay almas gemelas que vienen en la misma familia, que a veces es papá e hija, uh-huh, o hermanos o mejores amigos. Entonces... cuando empezamos también en este autodescubrir por qué está sucediendo esto, porque el real era algo que si te sentías y te sientes como que algo está raro, ¿por qué está pasando esto? Estoy volviéndome loco. Descubrimos que teníamos esa parte, que éramos almas gemelas.
Wow.
Bueno, somos almas gemelas.
Oye, pero está muy, sí, muy cañón, ¿no? Voy a decir algo que puede sonar muy estúpido, pero imagínate que te dijera... ¿y te acuerdas de tu primera vez? Sí, no eras tú, era yo.
Ah, no manches, imagínate.
No lo viviste tú, ¿no? Tú todavía eres virgen.
Nos vas a dejar pensando, ¿eh?
¿Tu primer beso te acuerdas? No, tampoco eras tú. No.
Tú nunca fui. Es más, tú ya no existes.
Es más, si conociste a esa persona, era mi novia.
Es que está de locos. Esto está, es una, sí, esto loco. Es una película. Es una película porque realmente la conexión que hubo con ustedes viene desde los años 70. O sea, en un seno que era el tuyo, vas a nacer tú, llegan los 90, sí naces, pero ya está él jugando contigo en un no nato, jugando contigo, y después naces, se juntan y son almas gemelas. Sí. Ahora hay algo bien importante. Ustedes... Ya hacen una especie de disciplina, aprenden una disciplina que es el Reiki, aprenden todo lo que involucra la meditación, todo el ramo holístico. ¿Cómo te cambia a ti? Porque digo, de ser fanático, hay gente que se muere fanática. ¿Qué te convenció? ¿Sí influyó en parte esa conexión, que se empezaron a dar cuenta que habían vivido cosas especiales? ¿O qué te llevó ahorita a ser una persona que de gran ayuda para la humanidad, canalizador, sanador?
Fíjate, es muy buena pregunta. Yo creo que lo que así, el punto principal, porque obviamente se me empiezan a demostrar muchas cosas, ¿no? Como esto, algunas canalizaciones, alguna información, terapia, etcétera. Pero como que el punto clave fue justamente cuando él canaliza, yo no le creo. Claro. Obviamente para mí es como... bah, eso no, o sea, solamente quien está tocado por el Espíritu Santo y que pues, tiene que ser de gran rango en la iglesia, etcétera. Y cuando él canaliza, y no en una canalización grupal, sino de forma cuando estamos haciendo nuestra disciplina de práctica, y canaliza un maestro que es el Maestro Jesús o Jesucristo, como se le conoce, nada más popular. Sí, yo pues dije, nah, este ya siente que habla con Dios y así, ¿no? Claro. Y me empieza a decir cosas el maestro, cosas que él no sabía, cosas que yo había pedido como prueba de fe, cosas que además cuando te habla, pues no me está hablando como él me habla, ¿no? Porque, o sea, yo siento que, o sea, si me tapas aquí los ojos y todo, y yo sé que estoy hablando contigo, sé que me estás hablando tú, ¿no? Como que sabemos cuando una persona te está hablando. Aquí obviamente se siente una presencia diferente, se siente el tono de voz, la vibración diferente. Y al decirme todo esto, que la verdad son cosas muy personales, pero sí me empieza a decir cosas que tienen que ver con ese proceso de depresión en aquel entonces que yo estaba viviendo y que me empezaron a resonar, porque yo llegué a un punto antes de eso, de esa última fase de depresión, yo llegué al punto de incluso, o sea, me acuerdo que le mentaba a la madre a Dios, ¿no? De ¿por qué? Es que ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué me sentí así? ¿Por qué no me ayudas? ¿No?
Resentido.
Si tú eres todo bueno y ajá. Y entonces me empieza a dar una explicación en base a eso, que ese capricho que en algún día viví, y dije, este no es Yeshua. O claro. sea, ¿estás de acuerdo? O sea, Yeshua no puede ni tiene la conciencia para decirme algo así de elevado. Y entonces ese fue el momento donde yo dije, aquí hay algo de verdad, y creo que si yo me cierro a esta oportunidad que se me está abriendo, va a llegar un momento en el que me voy a arrepentir el resto de mi vida. Porque puede que sí la riegue, o sea, mi fanatismo me decía, ¿no? Mi ego es como, igual y sí la riego porque igual es del diablo, pero... creo que vale la pena porque el que no arriesga no gana.
Hoy te das cuenta que no es del diablo.
No, claro. Sí, hoy ya perfectamente digo, no, pues nada que ver, ¿no? Porque hay muchas cosas que en la familia en la que crecí también, o sea, era como incluso los Pokémon eran del diablo, ¿no?
Claro.
Entonces ya vas comprendiendo mucho más el significado, la conciencia detrás, las diferencias que tienen y todo el estigmatismo que se le va poniendo a las cosas que no deberían de tenerlo, ¿no? Y que vamos haciendo los prejuicios desde la ignorancia.
Yo les voy a contar algo personal. A mí no me dejaban ver El Chavo del Ocho.
No manches.
Porque decía mi mamá que era una porquería de programa y que era un programa satánico.
Ok.
Órale. Años después, que ya me dedico a esto, hago una investigación de cosas chuscas, de cosas extrañas en programas de televisión, y me doy cuenta que sí era satánico El Chavo del Ocho. O sea, toda la numerología, el gato, sí. Satanás, los menús que muestran tetragramatones, esvásticas, todo tiene que ver. Aparte, me entero de, gracias a trabajar en televisión, me entero de cosas que hacían ritualísticas en Televisa, y de repente sale el nombre de los dos, y yo digo, mi mamá tenía razón. Órale.
Yo eso no, claro, lo sabía del Chavo,
sí,
del Ocho.
Sí, ahí tengo un blog del Chavo del Ocho. Es totalmente cierto todo lo que dice.
Interesante.
Yeshua.
Súper interesante.
Yeshua, por tu maestro ascendido.
Sí, yo soy Jesús como tal. Mi nombre es Jesús. Pero decidí cambiarlo porque él me asesoró literalmente. En donde el nombre por generaciones tiene una carga. Entonces, mi papá es Jesús, mi abuelo es Jesús y otro bisabuelo es Jesús. Entonces, tengo esa línea de carga y dije, ¿cómo puedo ayudarme a que sea un poquito más liviana? Entonces, el maestro Jesús me dijo, ponte un nombre similar, pero que tenga otra referencia, aunque sea la misma carga, va a disminuir como la carga de sanación karmática que puede tener el linaje de tu nombre. Entonces, dije, pues, ¿qué nombre? Yeshua. Entonces, desde ahí soy Yeshua.
Desgraciadamente traemos deudas atrasadas. Son karmas que vienen de nuestro papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y de quién sabe cuántos. Dicen que luego cargamos karmas desde 7 generaciones.
Sí, es correcto. Y bueno, eso lo tuve que hacer yo, el cambio literalmente del nombre. Y me asesoró el maestro Jesús para poder hacer ese cambio de vibración. Claro, obviamente no puedo quitarme el nombre que ya me fue dado, pero sí puedo proporcionarle otro nombre, y ese nombre pues fue Yeshua. Entonces Yeshua tiene la misma carga, pero es otra referencia, y al final vengo a hacer otro cambio en la estructura familiar.
¿Tú eres de base católica?
Sí.
¿Fue duro la transición?
Fíjate que no, pero no, yo nací siendo católico por la cultura familiar. Entonces, más que como que me vibrara a mí o quisiera ser católico, no. De hecho, a mí me daba muchísima angustia a veces entrar a las iglesias por lo que veía y percibía en las iglesias. Y casi siempre me enfermaba en las iglesias.
Es que tiene una mercadotecnia. Yo no sé quién es su marketing, pero ver a alguien muerto y todas las paredes llenas de sufrimiento, sí. Está mala mercadotecnia.
Está muy fuerte. Y de hecho, mis abuelas eran así, ¿no? De ir a las iglesias y ver literalmente las figuras que ponen del Maestro Jesús agonizando. Y para mí era algo muy, muy fuerte. Y aparte, la vibración, las sombras que veía y las cosas que veía, pues no me gustaba. Entonces, yo nada más me bautizo. Casualmente nunca hago la confirmación ni, ¿cómo se llama esto? La
primera comunión.
No, yo no las hice. Okay. O sea, fue mi elección no hacerla. Y creo que eso me permitió tener un poquito más despiertas ciertas habilidades en mi vida.
Sí, fíjate que una de las hipótesis que nombran es que cada sacramento es una hipótesis que no la estoy inventando yo, no la estoy diciendo yo. Hay ya historia detrás de esto, que es pues obviamente el dominio. O sea, cada sacramento va cerrándote más ese tercer ojo, ese tercer ojo con cada sacramento. ¿Por qué? Bueno, porque te vas sumergiendo, a un dogma, que es un dogma monoteísta, es un dogma en el cual tienes que venerar a una sola persona, no puedes tú hacer caso omiso de los mandamientos de esa persona. Desgraciadamente, si tuviéramos los mandamientos directos de Yeshua, de Jesús fuera otro mundo, ¿no? Aquí estuvo sentado el maestro Alberto, que no sé si ustedes lo conozcan, pero
sí lo vi.
Dijo algo muy especial. Dijo, mira, yo he canalizado con Jesús y le dije, ¿tú le has preguntado qué siente él al verse en una cruz todo el tiempo, con una corona de espinas, con clavos en su cuerpo? Y dijo, sí, me dice que él no es eso, o sea, que él no le gusta verse como los humanos lo representan. Uh-huh. O sea, a mí no me gusta verme con esa cruz y sangrando, y yo no estoy sufriendo, o sea, estoy bien, quiero ayudar a la humanidad, pero esa forma en que me representan no es algo con lo que yo esté de acuerdo. Pero fíjate cómo él es tan sabio, ¿no? Uh-huh. Dijo, pero si a ti te lleva verme así en poco tiempo a la felicidad, por eso los dejo que lo hagan. O sea, una mente maestra.
Sí.
La religión que profeses, si te lleva a la felicidad, sea buena, sea mala, sea la correcta o sea la incorrecta, síguela. Entonces, el libre albedrío pues nos los da a los seres humanos de una forma maravillosa.
Sí, claro.
Claro.
Sí, realmente es muy amoroso el maestro Jesús y tiene mucha razón. Yo también por eso decidí abrirme la oportunidad de probar cosas nuevas, porque, como dices, si te funciona, esa es tu verdad.
Claro.
Yo creo que no hay una verdad absoluta y nadie tiene la razón verdadera. Yo creo que todo sirve para los diferentes procesos, diferentes niveles de conciencia, diferentes tipos de persona, porque nadie somos iguales tampoco, ¿no? A lo mejor anatómicamente somos muy similares biológicamente, pero en cuestión mente, en cuestión espíritu, en cuestión creencias, todo y todo eso, nadie es igual.
Sí, de hecho hay algo muy interesante que él nos decía, que es el árbol de la vida. Uh-huh. Entonces todos estamos en el árbol de la vida.
Sí.
Y todas las raíces conectan con el árbol y todas las hojas conectan con el árbol. Entonces todas las verdades y todas las realidades van a conectar siempre. Uh-huh. Nada más todas tienen como diferentes pruebas, diferentes caminos. Uh-huh. Y eso es lo que nos decía, o sea, puedes tú seguir cualquier cosa, pero síguela y hazla desde corazón, no solamente la hagas porque tengo que hacerla.
Cuando ustedes, obviamente, ya se ¿a qué edad fue cuando se conocieron? ¿8 años?
Él tenía 8, yo tenía 11.
8 y 11. Uh-huh. Llegan a esa, ¿sintieron algo o sea, de la primera vez que se vieron? ¿O fue así como que, pues uno más? ¿Sí hubo alguna chispa?
Fíjate que creo que no.
No, es muy curioso porque uno pensaría por la experiencia y por la historia que, no, desde el primer día fue chispazo. No. Y obviamente nos dio curiosidad, ¿no? Porque realmente muchos años estuvimos como, no nos llevamos mal, te digo, ni me caía mal, pero éramos como indiferentes, como, pues tú ahí, yo acá, y chido, ¿no?
Sabíamos de su existencia, pero no.
Y de repente coincidíamos todos los chamacos de ahí del vecindario, pero no era seguido. Y una vez, pues sí, también dentro de estas canalizaciones con los maestros, pues sí, nos interesó mucho el tema de, ya nos habían explicado que éramos almas gemelas, esta cuestión, y que sí, sí nos sentimos ahorita como hermanos gemelos. Pero sí nos dio curiosidad, oye, ¿y por qué
no
desde el principio no? ¿Por qué no nos llevamos diferentes? Y se supone, o sea, luego el prejuicio, ¿no? Pues esto debería ser así, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, nos dice esto, me acuerdo mucho que fue el maestro Buda, el maestro Siddhartha Gautama.
Nada más.
Dice que en este proceso de humanidad, las almas gemelas, cuando se juntan, pueden rehacer un equipo de equilibrio muy grande, ¿no? O sea, se puede como potencializar exponencialmente la energía positiva que pueden crear, el impacto, el beneficio y la conciencia que pueden desarrollar. Y por eso mismo dice, obviamente, a mayor beneficio, pues es mayor el desafío. Uh-huh. Dice, a nosotros que estamos encargados de guiar a la humanidad y ayudarlos a aquellos que quieren despertar en conciencia, nos es muy difícil lograr que unas almas gemelas se encuentren, y todavía más difícil que se lleven junten. Bien y se junten en una vida.
O sea, todavía hay almas gemelas que pueden haberse juntado 2, 3 meses, 6 meses y se separan y jamás supieron que fueron almas gemelas.
Ajá.
Es el reto.
Ese es el reto.
Y está muy complejo porque hay cosas que es como ahí la frase, lo que te choca, te checa.
Claro.
O sea, tenemos cosas tan similares que es como, pero tú tienes esto, nos molestamos, nos enfurecemos, tú tienes esto y tú tienes esto y los dos hacemos exactamente lo mismo y casualmente pues nos da risa ya después cuando haces conciencia, pero tenemos cosas tan similares que es eso, lo que te choca te checa y realmente lo que te va a ayudar un alma gemela es a darte cuenta de tu sombra y poder trabajar tu sombra y también ver tu luz y poder potenciar tu luz.
Fíjate que cuando yo vi el video que el con están con Chucho, que le mando un saludote a mí, al producer Chucho. Fíjate que noté algo muy extraño. No sé si ustedes se han dado cuenta. Yo soy muy observador en ese sentido. Que a veces volteaban al mismo tiempo los dos. No, les ha pasado, ¿no? Sí, lo noté así que luego estaban en el video y de repente los dos volteaban por algo que estaba diciendo Chucho, pero me cayó muy de extraño. Chequen el video. Van a ver, hay algunas concordancias. Y cuando yo escucho que dice, cuando yo tenía unos años, 3 años, él venía y jugaba conmigo, aunque no había nacido, ahí me voló la cabeza. Entonces empecé a escucharlo más y me di cuenta que la conexión de ustedes iba más allá, obviamente. No la entendía, ¿eh? Ahorita ya entendí como que un poco el contexto, pero está enredado. Sí. Yo les pido mucha atención porque al principio de este programa quizá no les quede muy claro todavía, pero yo entendiéndolo un poquito así, entendiéndolo, creo que ustedes, esta es la segunda vez que estarían juntos como en una vida, porque si tú hubieras nacido, por consecuencia también él hubiera nacido en el mismo seno. Porque él sí nació en ese seno. Nunca han preguntado si ya habían estado antes más veces, porque tengo esa duda, o sea, hay mucha conexión.
Sí, hemos preguntado. No, obviamente, mira, llevamos 12 años y en estos 12 años no se ha saciado nuestra curiosidad de cosas. No. Entonces imagínate que cuando empezamos este proceso y que tenemos el privilegio y el honor de poder contactar con los maestros ascendidos, con los guías, que nos pueden decir un montón de información, pues obviamente uno está pregunta y pregunta, ¿no? O sea, lo que se puede te lo dicen, lo que no te dicen que no después. Y sí, obviamente empezamos a estudiar esta cuestión de las vidas pasadas y todo, y sí nos han dicho, o sea, incluso ya sabemos que en esta tierra yo he vivido 425 vidas aproximadamente y el 423 por ahí así. ¿No? O sea, encarnaciones diferentes siendo la misma alma, de las cuales sí nos hemos encontrado o hemos coincidido muchas de ellas. Sin embargo, no todas han sido color de rosa, pero te digo, es difícil encontrar, hacer que se encuentren las almas gemelas, más difícil hacer que se lleven bien y que se queden juntos, porque hemos sido incluso hasta enemigos en otras encarnaciones.
Ah,
y tenemos karmas que hemos ido sanando porque pasa. Y esto está bien interesante.
Sí, mucho.
En sesiones terapéuticas y en las clases que hemos llevado de los diferentes tipos de técnicas que nos hemos preparado, hay veces que cuando ya logras cierto nivel de evolución o de conciencia, como que tu ser llega al punto de estar listo para un karma, ¿no? Que ya tienes el amor suficiente o la preparación suficiente para sanar ese karma.
Para procesarlo en tu cuerpo.
Para procesarlo y en la mente también, que no te quedes loquito, porque son procesos fuertes. Y entonces cuando se hacen estas liberaciones de karma, literalmente el cuerpo revive las sensaciones físicas que el alma vivió en ese tiempo. Y si en ese... mira, te voy a contar, este está muy interesante y la verdad es que... creo que
todo te va a gustar. Interesante.
Ya sé cuál fue tonta.
Ya, sí, claro. Tienes, sí, por supuesto que ya lo sabes. O sea, se saben todo de los dos.
Sí. En una clase grupal que estábamos tomando con nuestra maestra, en ese entonces, pues resulta que estábamos en grupos diferentes. Yo estaba con otro maestro, él con su maestra, y en la misma escuela. Y van y nos hablan a nuestro grupo, oigan, que bajen por favor porque hay un proceso que se está liberando y necesitamos que estén acá. Y nosotros así de,
paréntesis. Yo en ese momento siempre dije, ay, ¿cómo un karma? ¿Cómo vas a revivir algo de las vidas pasadas? O sea, sí, a pesar de todo, de que ya lo vivíamos, soy humano y cuestionaba también absolutamente todo. Y creo que algo que tengo es cuestionarlo. Aunque estoy dentro de esto, sigo cuestionando absolutamente todo. Entonces dije, ¿cómo un karma? Todos se ponen a llorar, todos se ponen a sentir. Dije, pues a ver ahora qué sucede. casualmente, lo que te voy a contar, yo era un involucrado de ese proceso kármico.
Y no sabías.
Y no sabía.
¿Por qué? Nada más andaba ahí juzgando y criticando. Y entonces, él siempre estuvo, como él entró antes que yo a todo esto, y prácticamente por él entré, pues prácticamente tiene más nivel, ¿no? O sea, con todos los cursos ha estado como adelantado. Entonces, mi grupo, ese que te digo que estábamos aparte, éramos como los más novatillos, y para mí era como, ah, nos van a llevar con los avanzados, ¿no? Es como, qué chido, vamos a ver cosas así avanzadas de otro nivel. Y bajamos y todos así serios, callados, como yo dije, oye, ¿qué pasó, no? ¿A quién mataron o qué? Y yo pues jugando, pero pues resulta que sí habían matado a alguien, que ahí te va, en otra vida. Nos sientan a todos en ciertas posiciones y nos empiezan a decir, ok, a ver, relájense, van a ponerse como en estado meditativo, pero tranquilos, no, tampoco se metan en un super trance. Necesito ver, dice la maestra, quiénes son los involucrados en este karma, porque hay un karma despierto. Y cuando empecé a buscar los hilos, algunos me mandaban al otro salón. Por eso les dije que bajaran, para ver quiénes son.
Esta maestra es medium y clarividente, por eso podía ver estas situaciones. O sea, nos hemos involucrado siempre con personas que han tenido habilidades psíquicas y a través de eso nos ha llevado como a poder desarrollar muchas cosas en el a nivel espiritual, a nivel astral, y obviamente con las habilidades poder sanar cosas del alma y del espíritu.
Ok.
No, y era muy diestra esta maestra, ¿no? A mí siempre me sorprendía. Y entonces cuando ya estamos ahí, empecé a ver los hilos kármicos, me dice, tú estás involucrado, a mi compañero tú, y éramos como 7 involucrados, ¿no? De un grupo como de, ya juntos los dos, éramos como 20 personas o 25 o algo así, ajá. Éramos un buen. Y entonces me dice, a los que ya les dije que están involucrados, van a tener que cerrar sus ojos, mantenerse la espalda recta, como si fueran a meditar. Y lo que vayan sintiendo, si quieren hablar o algo, pues, me avisan, ¿no? Para yo saber cómo guiarlos. Y entonces hace un proceso que en ese tiempo nos enseñó, que se llama hacer una regresión hipnótica, para meternos la psique a revivir o a recordar ese momento del karma. Porque cuando un karma se despierta, lo importante desde el lado terapéutico viéndolo, porque hay mucha gente que luego nada le gusta ver de vidas pasadas, pero no tiene un propósito. Pero desde el lado terapéutico es importante encontrar la causa raíz que gestó el karma.
Claro.
Porque si no lo arrancas de raíz, o bueno, es bien, no lo sanas de raíz, pues siempre va a haber como residuos que te van a estar manteniendo una situación similar, se va a estar regenerando. Entonces, lo importante es esa hipnosis regresiva para ir a la causa original, aunque no sea en esta vida. Y entonces empieza a hacernos la regresión a los 7 y empezamos así como, bueno, yo en mi experiencia, no puedo decir los demás, pero empiezo así como si fuera a ver un... ¿Has entrado estos como puentes que ponen luego en los lugares como para jugar como en el Papalote, el Museo del Niño, tipo de ese tipo de lugares? Que vas pasando un puente y todo alrededor va girando con luces neón.
Padrísimo.
Y se ve así como que te marea. Así empecé a ver más o menos, no tan brillante, no tan neón, pero así como algo enfrente de mí que se hacía ese remolinito y me... No sé si yo me metía o se metía a mí. Y empecé a sentir de repente, y esto es lo que... Algo de las cosas que también me impactó mucho en su momento y me sigue impactando, cómo el cuerpo reacciona, porque pues es difícil de creer de por sí, pero cuando de repente empiezo a sentir como un vacío en el corazón así insaciante, impotente, y empiezan a escurrir lágrimas de los ojos y todo, y empiezo de repente a escuchar que los demás también están llorando, y de repente como que tomo conciencia otra vez porque me metí en trance y tomo conciencia, escucho que está llorando y como que quiere gritar de agonía. Y a mí me dan unas ganas muy fuertes de levantarme y golpear a otra persona. Y casi que matarlo. Porque yo estaba viendo, o sea, no así como un viaje psicodélico, pero estaba viendo la imagen a la vez que estaba consciente, cómo lo estaban quemando. Porque lo acusaban de ser bruja. Y yo era en ese entonces, no me acuerdo si su hermana o su pareja en esa vida... Y me empieza a dar mucho tristeza e impotencia ver cómo lo quemaban y le hacían daño el otro que era el que estaba involucrado, que era parte del grupo que los estaba acusando de ser brujos.
Estuvo en esa época, o sea, estaban 3 personas que habían estado, no sé, 500, 700 años atrás, en un mismo salón en esta vida. O sea, él era el involucrado.
Sí.
Wow.
Y cuando siento eso, esa impotencia, esas ganas, lo veo cómo se empieza a poner rojo. Y se le empiezan incluso a reventar vasitos de la cara.
Sí, yo sentí que me quemaba, literalmente. O sea, sentí como algo estaba quemándome y me acuerdo que se me reventaron todos los vasitos. Y sí, o sea, cuando sudaba salía la sangre del cuerpo.
¿Todavía tienes?
Ah, ¿ahorita?
¿Tienes unos? ¿Serán
reventados? De ese, ajá. Sí. Hace rato a lo mejor porque tosí. Pero ¿qué? Sí.
Van quedando marcas también a veces, sí, porque sí son procesos fuertes los que hemos vivido.
No inventes. La maestra, ¿cómo se llama?
Esta maestra se llama Azucena.
Azucena, que después ojalá algún día pueda conocerla. Sí, saludos. Ella llama a dos salones diferentes de diferentes niveles y les dice, a ver, aquí hay, déjame ver cuántos, cómo está la onda. Los junta, ella ya empieza a sentir y todo, y les abre el canal. Y tú ves a otro que no conoces, que está agrediendo a tu pareja de otra vida. O sea, se metieron como que en la vida pasada.
Ajá.
¿Tú qué sentías?
Sentía cómo me quemaban absolutamente todo el cuerpo. O sea, desde los pies sentía mucho calor. Y cuando te pones cerca de una fogata o de la lumbre, literalmente así como empieza a arder todo el cuerpo. De hecho, estaba muy sensible acabando toda la sesión, muy sensible todavía mi piel. Y nada más sentía ganas de gritar, de gritar, de gritar y desmayarme completamente, o sea, desguanzarme y tirarme al piso. Pero a la vez también sentía un enojo porque casualmente sentía como la otra persona,
claro,
que es la que me estaba como quemando, nos había quitado ciertos como, ¿cómo se le podría llamar? Estudios o ciertos libros en donde había como estudios de cosas que podía ayudar a las personas. Uh-huh. Sobre temas mágicos, sobre hierbas y todo eso.
O sea, en ese momento tú reconociste a él como parte importante de tu vida en ese tiempo y su asesino. Tú reconociste a él como parte importante, ajá, de tu vida y tu asesino.
Es correcto.
¿No le quisiste hacer nada?
Yo sentí como nada más me quemaba. O sea, me sentí como nada más logramos captar en ese último momento que fue la raíz del suceso del karma en donde todo se desenvuelve. Yo sentía nada más como estaba muriendo literalmente.
Wow. ¿Se puede saber cómo se sana una? O digo, porque hay. Yo me acuerdo, por ejemplo, un día que atropellé un gatito. Yo amo los gatos. Y atropellé un gato. Y hoy recuerdo cuando atropellé al gato y siento feo. Digo, ay, pobre gatito. ¿Cómo sanas ese karma? O sea, estabas ardiendo, tú estabas viendo cómo él ardía, lo tenían al asesino enfrente. ¿Ahorita tienen algún rencor o es para eso ese trabajo?
Justamente es para eso ese trabajo. Se tiene que hacer. Obviamente, quien está guiando en este caso fue nuestra maestra Azucena, que estaba completamente capacitada para ello. Se tiene que ir guiando y orientando a las almas, porque aquí ya no es tanto la persona siente, o sea, uno siente, pero tu alma es la que necesita ya ejercer ese trabajo también de sanación, que es un ejercicio de perdón. El perdonar, bueno, te digo que los karmas que vas detonando van siendo cuando tú estás capacitado para vivirlos y sanarlos. El perdón no es nada más de, ay, te perdono y te olvido, ¿no? O sea, realmente el perdonar no es olvidar, el perdonar es recordar, pero desde el amor, tanto así que ya no te duele cuando recuerdas. Okay. Entonces, durante el trance hipnótico, es importante ir guiando a la persona a que ejerza la conciencia de, ok, mira, sí pasó, pero tenía que pasar, ¿no? Y entonces empezar a ir quitando como ese enojo, ese rencor, esa ira, con la conciencia de, ok, es cierto, porque gracias a eso, para bien o para mal, hoy estoy aquí, hoy existimos de esta forma, hoy tenemos la oportunidad de crecer. Y entonces como que se va bajando la emoción, se va bajando, hasta que llegas al punto del como sentir ese alivio. Y decir, ok, te perdono, gracias por lo que me hiciste y por lo que le hiciste a él, gracias por la experiencia, porque incluso agradecerlo uno diría, ay, ¿cómo le voy a agradecer a alguien que me hizo algo, que me mató?
Es una evolución muy grande agradecer.
Dolor. Yo te diría es que agradécele porque gracias a eso hoy eres la persona y el alma fuerte que eres, ¿no? Consciente y todo. Y pídele perdón incluso tú también, porque en su momento por lo que te hizo le deseaste el mal, cuando lo único que hizo fue cumplir un acuerdo de almas, que fue jugar a ser el malo en tu vida, que tú le pediste que fuera para que tú evolucionaras. No cualquiera hace eso.
Es correcto.
¿Cuánto tardaste en sanar?
En ese momento, cuando empezaron a hacerme conciencia de todo esto, obviamente para esto necesitas llevar una disciplina de amor propio interno, te vas dando cuenta y vas reconociendo y vas tomando como la responsabilidad de los actos que tú hiciste. Y pues en el momento que está sucediendo eso, literalmente puede brotar el perdón y la gratitud de ese acto.
A mí me han, digo, he conocido gente que está en estas disciplinas espirituales, mentales, en esta comunión con nuestros hermanos mayores. Les enseñan algunas cosas, por ejemplo, el perdón, pues es parte fundamental, es el pre antes del amor, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto han aprendido? Sé que hasta ya pueden así como que recodificar mentes, sanar también ya estos, o llevar a la gente a que sane estos karmas, llevarlos a dharmas. Me dicen ustedes, o bueno, me dice a algunos amigos allí que me han contado de ustedes, que pueden también no controlar mentes, pero sí hacer una, hasta cambios de sabores, algunas actividades extrañas que parecieran extrañas para las demás personas. ¿Qué hacen? Porque me han dicho que te platiquen eso que hacen, porque a mí ya me lo hicieron.
Mira, ese el más indicado va a ser Yeshua, pero sí me gustaría abrir primero un paréntesis. Hay algo muy importante que viene en el libro de Saint Germain de Misterios Develados. Y lo recomiendo muchísimo, hasta ahorita es mi libro favorito. Él explica en ese libro, obviamente no me lo acuerdo textual, pero la idea que explica es, no existe tal cosa como el milagro. Uh-huh. Porque lo que nosotros percibimos como milagros no es más que el curso natural de la vida y de las cosas. Y nosotros, al ser los seres divinos y almas que somos, tenemos la potestad y el privilegio o el poder de manejarlo y guiarlo desde el amor. Entonces, el milagro, como lo vemos, no es milagro, es simplemente algo natural que tenemos, y obviamente, pues, para recuperarlo, porque no es algo que ganemos nuevo, es recuperar ese poder, esa energía, es adquirir nuevamente la conciencia y salirnos de la falsa creencia que no lo tenemos.
Claro.
Y que está muy alejado de nosotros.
No, es que Saint Germain rompe los paradigmas. Para leerlo hay que estar bien centrado, bien con los pies en la tierra y con la mente muy abierta, porque es una literatura muy espesa, ¿eh?
Sí, está fuerte.
Muy fuerte. Uh-huh. Ahora sí, ¿qué han aprendido, Yeshua?
Dinos. Pues fíjate que como en esta época le podríamos llamar, ¿cómo se dice? Energía. O poder mover las moléculas de todos los aspectos físicos, que también todo es energía. Voy a regresar como a ese punto. Primero, todo es energía. Uh-huh. Y existe energía de materia y existe energía sutil, que sería la energía espiritual. Entonces, el Maestro Jesús es una de las personas que nos enseñó como a indagar un poco en estos temas, porque yo siempre me pregunté cómo es posible que en ciertos libros nos mencionan que tú convertiste y hiciste llover peces, ¿no? Uh-huh. Si no mal recuerdo. Entonces él me comentaba, lo único que hice fue cambiar las moléculas de cierta información de materia, por ejemplo de un pan, poderlo convertir con las propiedades del sabor de un pescado, o poder convertir el agua en tal sabor de agua de vino, ¿no? O sea, pero siempre va a ser una materia. O sea, no es que se transforme completamente la materia, sino que la materia puede tomar las propiedades que tú le estás pidiendo tener. Entonces, el agua, yo viéndolo así, el agua es una materia que tiene toda la información del mundo completamente. Uh-huh. O sea, el agua siempre, no sabemos ni por dónde ha estado, pero es algo que está cíclico, algo que siempre va y viene, que llega al mar, llega otra vez a las nubes y vuelve a traerla, llueve y recoge toda la información de todo el planeta. Entonces, el agua, cuando nosotros le mandamos comandos o le mandamos información de que tome cierta, ¿cómo te podría decir? Cierta información que nosotros requerimos, por ejemplo, para la salud o para que sepa mejor el agua o para que nos ayude en ciertas cosas, hasta a niveles emocionales y mentales.
Descontaminarla incluso.
Descontaminarla. Podemos mandarle esa información a través de nuestra propia energía, porque nosotros podemos mandar comandos, uh-huh, a todos los elementos. De hecho, en la magia, que nosotros también hemos aprendido magia, te vas dando cuenta que nosotros somos seres que contenemos cinco elementos, que es el aire, el fuego, la tierra, el agua y el éter. Entonces nosotros, que somos seres avatáricos, podemos comandar a todos los demás elementos, porque nosotros, dentro de nosotros, contenemos a todos los elementos. Entonces, al yo concentrarme literalmente y agarrar una botella de agua y mandarle ciertos códigos, cierta información y mover cierta energía que me han ido enseñando, podemos literalmente programar un líquido o una comida o gasolina, por ejemplo, también en los carros para que dure más, o hasta la luz que llega a nuestras casas.
¿Me estás diciendo que yo puedo comer una papa o verduras y que me sepa a carne de hamburguesa? Que sería fabuloso, sí. O sea, sería fabuloso para mí, por Dios, sería el, digo, sería padrísimo. Bueno, ese es un principio de los alquimistas, ¿no? También.
Uh-huh. Sí, justamente esto pertenece a la rama de la alquimia, que es uno de los tres regalos que los Reyes Magos le llevan al Maestro Jesús cuando nace.
Exactamente.
Independientemente de la mirra, el oro y el incienso, uh-huh, realmente los, porque toda la magia es codificado, ¿no? Entonces, realmente el códice era llevarle el cábala, la alquimia y la astrología.
Allí hay, ustedes han preguntado, ahorita vamos a lo del agua porque no hemos terminado ese tema,
sí, pero está muy bueno.
Pero está muy bueno porque lo han hecho con personas y a ver qué reacción han tenido las personas. Ahí nos cuentan de algunas experiencias. Ustedes, yo tengo un ídolo que he hecho. No, bueno, es alguien que para mí es muy importante en la historia del planeta, que es Merlín. Uh-huh. Es un cuate que, bueno, pues sirvió a reyes. Estuvo en los primeros inicios de estas logias que hoy conocemos más poderosas, masones, francmasones, Opus Dei, todas. Fue el inicio, ¿no? De las hermandades, y él fue un partícipe muy importante. ¿Él tiene alguna relación con los seres mayores, con nuestros hermanos mayores?
Sí, y no sé si lo sabías, pero yo cuando lo supe me sorprendí mucho. No sé si puedo decir palabrotas.
Sí, de adelante.
Me cagué. El mago Merlín es otra reencarnación del mismo maestro Saint Germain. Es la misma, sí, alma. Sí, y en las dos ascendió. En las dos logró la ascensión. Entonces, ambos son maestros ascendidos, pero son la misma alma. Está loquísimo.
Porque Jesús es el primer ascendido a la primera, se supone, ¿no? No sé si eso esté. O sea, que la vida la hizo una sola vez y nosotros tenemos que estar haciéndola muchas veces. ¿O cómo
hay
está?
Siete registrados. ¿Por qué? Mira, es que esa es otra historia. Por algo se le conocía como hijo de Dios. Uh-huh. No es que Dios haya tenido un hijo con una nube fémina en el cielo y la encarnó a través de María. Uh-huh. Es que realmente Dios, pues en su esencia principal, hasta donde lo logramos comprender, porque tampoco podemos decir, nadie puede decir que comprende a Dios, porque Dios es eterno. Él, cuando gesta la creación, y esto lo pueden leer en el libro Durantia, si no, no recuerdo, claro, que está también súper espeso. Habla de una primera conciencia después de él que se llama Micael, uh-huh, y de siete superuniversos, que le dice, ahí está la creación, tenla para que la administres, es tuya, tú haz con ella lo que quieras, yo solamente me voy a hacer omnipresente para saber qué se siente vivir cada experiencia en primera persona. Uh-huh. Entonces, en este superuniverso que se llama Nevadón, se divide, subdivide esta conciencia primera, que lo conocemos como Micael de Nevadón, y entonces para que se diría el hijo de Dios, porque es la primera conciencia que surge de él, y entonces en este planeta Tierra, para cada era o cada cambio de era que conocemos, que es cada vuelta al centro de la galaxia, que son aproximadamente 2500 años, 2600, ajá, para nosotros, se requiere que para cada cambio de era astrológica, el anclaje de esa energía, de esa nueva frecuencia, de ese nuevo proceso que va a haber en el planeta, en la conciencia, haya un personaje energéticamente o suficientemente fuerte energéticamente para sostener y anclar ese nivel de energía. A estos seres avatáricos se les conoce como los avatares directos del Hijo de Dios.
Por eso cada
uno de ellos es el Maestro Jesús, que fue el último avatar que cambió la era.
Por eso es cíclica la historia. Uh-huh. Si nos vamos a 2000 años atrás, está Jesús. Si nos vamos a 4000 años, 4500 años aproximadamente,
Buda.
Buda. Y después nos vamos y está Osiris y están
Krishna.
Sí, Krishna, o sea, todos. Y entre esos también hay antagónicos, ¿no?
Sí, claro. Lo que les llaman anticristos.
Anticristos, exactamente.
Todo es polar, tiene que haber.
Entonces, esa era una de las teorías que decían, es cuando viene el anticristo. Yo decía, no, pues es que cada que viene Jesús, viene un anticristo.
Tiene que haber polaridad,
claro,
en todo momento. Y ya estamos en cambio de era.
estamos entrando a la nueva era que se acaba, la del Maestro Jesús, que fue la era de Piscis. Por eso en las religiones que, cristianas, está el pescado, que es un icono muy...
Ajá, exactamente. El cristianismo, que está mal también utilizado en ese sentido por los cristianos, porque tendría que ser apostólicos. ¿Cómo estaría la onda allí?
Hasta judíos, prácticamente. Porque
judíos, claro.
Pues Jesús era judío, ¿no?
Judíos.
Entonces, el pescado nos marca el cambio de la era de Tauro a la era de Piscis. Uh-huh. El avatar que marca ese cambio a nivel energético con esa obra de teatro que llamamos crucifixión, porque fue esa obra de teatro necesaria para hacer el cambio de era y el proceso energético. Y ahora, cuando está acabando ahorita esta era de Piscis, empezamos con la era de Acuario. Que para que suceda el cambio completo faltan todavía algunos años, y se cree que el próximo avatar, hijo de Dios, va a ser el Maestro Saint Germain. Y por eso es a lo que en la Biblia le pueden llamar el advenimiento de Cristo, porque no es de Jesucristo, es de Cristo, quiere decir del siguiente portador de la conciencia crística del planeta. Entonces se cree que va a ser el Maestro Saint Germain.
Y se cree que nace aquí en América.
Sí.
Y se cree que nace aquí en América, justamente.
Y mejor en México.
Sí, es lo que se cree, ¿eh?
Por eso
sí,
todos los cambios energéticos que ha estado habiendo, incluso hasta ataques de que en puntos muy específicos de gran labor energética como Teotihuacán,
sí, claro,
como Chichen Itza, como lugares que han estado pues corrompiendo, por así decirlo, sucede todo esto.
Más o menos, ustedes, va a llegar bebé, o sea, siempre llega bebé.
Sí, sí.
Pero aquí va a haber una diferencia, ¿no?
Hay una teoría que dice, o que hemos escuchado y se nos ha dicho, que es posible que esta vez ya no tenga que ser físico.
Exactamente.
En que no tiene que ser encarnado. Porque como también estamos en el proceso de transición a la quinta dimensión del planeta, y a lo mejor ya aparece, entonces no se ocupa la materia.
¡Wow! Oye, está
interesantísimo.
Imagínate que, ojalá que vivamos para verlo. Pero,
ojalá.
Pero que llegues y se presente y tú sepas que es Saint Germain. No, sería una locura completa. Qué lo que bonito. Pasa es que, a lo mejor no entienden mi euforia, pero los libros que comenta nuestro amigo están bien locos. O sea, es hablar de un Enoch, es hablar de la realidad de nuestros orígenes, de los sumerios, de la realidad de los mongoles, de la realidad de lo que ocurrió. No lo que nos dijeron que ocurrió, sino la realidad de lo que ocurrió. Hay un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago. Es donde retrata él en sus palabras la historia. Adelante. Tú dale.
Lado del agua.
No, tú
ya, estás. Gracias.
En donde retrata esta persona, José Saramago, que pues sí, la relación de Magdalena, los escritos prohibidos, les saca los trapitos a la,
sí, claro,
a la religión. Y entre ellos habla de una persona muy importante, ¿no? Por ejemplo, que la descendencia que fue cuidada por todos los reyes de Jesús. Ahí cada... Y esa es pregunta, o sea, estaría interesante saber. Jesús tuvo una descendencia. Todos los demás, hay descendencias. O sea, eso quisiera decir que los merovingios, como le llaman en algunas, hasta en una película muy famosa, que se supone que ahorita la última descendiente de Jesús es una mujer custodiada exactamente por realeza. Y todos los merovingios de todos los avatars, quiere decir que ahorita en esta vida hay mínimo 50 personas, 70 personas descendientes directas de los dioses que hubo.
Tendría que haber. O sea, no está descabellada la idea. Sin embargo, también otra cosa que podríamos ayudar a desmentir ahí por nuestra experiencia es que no necesariamente los hace especiales en cierta forma o más evolucionados. Porque a fin de cuentas todas las almas somos libres, tenemos libre albedrío. Y deciden si quieren evolucionar con ese beneficio extra energético que tienen por la ascendencia, o deciden llevar una vida normal. Porque ese es el reto también del juego aquí en la Tierra. No es así de fácil de que, ay, como soy hijo de Jesús. Yo en algún momento se lo dije al Maestro Jesús, porque me dice, ah, es que tú puedes, ¿no? Lograr la iluminación como yo lo logré. Y yo, ah, pues sí, tú hasta lo hiciste en una vida, pues eras el hijo de Dios, ¿no? Eras el avatar de Micael de Nevadón. Yo, pues por eso llevo muchas vidas. Y sea, pues sí, si quieres, pues a ver, que te crucifiquen, que ancles todo una frecuencia completa en un planeta, todo eso lo harías. Yo, ah, pues sí, verdad, o sea, tiene sentido. Que pues sí, a lo mejor vienes con más power, pero pues tienes más responsabilidad, ¿no? Ese es el mensaje que me quiso dar. Entonces, pues obviamente a mayor conciencia, mayor poder, pues también hay mayor riesgo, ¿no? Porque entre más alto estás, más duro caes. Y eso se trata, es el juego aquí en la vida, en el planeta. Es un juego devolutivo donde a veces te toca una escalera en el tablero y a veces te toca una serpiente que te manda 10 lugares para abajo. Y no te das cuenta y no depende de tu ascendencia, de tu preparación, de tu evolución, de tu amigo, de tu padre, de tu hermano. Simplemente depende de tus decisiones que vas tomando en base a las pruebas que vas enfrentando y es lo que te va a dar tu lugar en el nivel del juego.
Eso que dijiste es bien importante. Cada uno decide su libre andar en este planeta. Uh-huh. Ustedes han visto que, digo, con toda la conexión que tienen, son más fuertes, porque hablaron hace rato de exponenciar. Uh-huh. Ahí, exponenciar es que se multiplica por múltiplos, o sea, que quiere decir que es muy fuerte y muy rápido su crecimiento. Es abrupto, que le llaman, creo, en la ciencia. Es un crecimiento abrupto. ¿Cómo que quiere decir? De 2 nos vamos a 4, de 4 a 6. O a veces de 2 nos vamos a 8. Uh-huh. Si por ejemplo nos vamos a 4, 2 por 4, 8. Y por 4, olvídate ya, nos vamos a decenas, a centenas en 3 movimientos. Uh-huh. ¿Ustedes se han exponenciado juntos?
Sí.
Sí.
¿Qué han abierto? ¿Qué canales han abierto? ¿Qué han visto que ustedes hayan notado más una evidencia fuerte de que no eran antes de estar juntos y de que son ahora juntos?
Fíjate, para mí sería el hecho de tener la libertad y el privilegio, porque para mí sigue siendo un privilegio y un honor, el poder tener ese contacto con los maestros ascendidos y con los seres de luz, tan libre como lo tenemos. Porque nosotros, a pesar de que sí es importante el ritual de preparación, de tener todos los materiales, las personas adecuadas, todo para conectar y a lo mejor hacer bajar un espíritu, nosotros prácticamente ya vivimos con ellos en nuestro día a día. Y no quiero que suene a presunción ni tampoco desde el ego, porque sé que podría tomarse así, pero es para mí un estilo de vida tan bonito, porque algo que nos han enseñado es que realmente no son tan diferentes a nosotros, o sea, no están alejados y son inalcanzables. Sí, claro, tienen esa parte de divinidad ya despierta y lograda, pero no lo hacen mostrar tampoco ellos por presunción ni por decirnos mira qué lejos estoy de ti, sino al contrario, se acercan a la humanidad y se acercan hacia todos nosotros como guías de la humanidad, los maestros ascendidos, para recordarnos que todos podemos llegar ahí, que todos somos como ellos en cuestión de que tenemos la capacidad de ascender. Y entonces para mí sería eso, como el privilegio de poder conversar con ellos pues prácticamente diario o seguido, sin tener como que la preparación del el trance y todo eso. O sea, ya no necesitamos eso. Sí es importante en un principio, pero hoy en día a la experiencia que tenemos ya no es necesario, vaya.
No,
ya
es que tenemos esa facilidad. O sea, imagínate, tienes toda la razón. Tu mayor plus es que, oye, por Yeshua conocí a Jesús directamente. Hoy es mi amigo, hoy es mi guía. Sí. Platico con él. O sea, puta,
eso es, ¿sabes cómo lo siento?
Cañón.
Creo que de esta forma logro entender a los perros, ¿no? Que dicen que es el mejor amigo del hombre y tengo perros, por ejemplo. Yo me siento como ese perrito, así como veo a mi perro y yo sé que él llueva, haga frío, un día lo regañe porque hizo algo que no tenía que hacer, etcétera. Podrá haber mil cosas mal en la vida, pero te ven y te ven con esa mirada de güey, tú eres todo lo que me pone la vida en orden. O sea, tú eres todo lo que anhelo, lo que sueño, y con que me acaricies y estés conmigo, yo soy feliz y pleno, ¿no? O sea, soy tu mejor amigo y lo que necesites, yo aquí estoy. Y con el hecho de que tú existas, con esa mirada, ¿no? Me lo dicen, el hecho de que tú existas, yo estoy bien. Para mí me siento de esa forma igual, pero hacia con los maestros, como si yo fuera ese perrito de güey, la vida está dura, está difícil, está fuerte, sí hay procesos y todo, pero mira, mientras me demuestren que aquí siguen y mientras yo pueda tener ese contacto con ustedes y me den ese apapacho a través de la conciencia nada más, de la información aunque sea, yo estoy pleno, estoy súper contento y maravillado de la vida.
¿Y tú, Yeshua?
Pues fíjate que en parte lo mismo, pero lo que a mí me ha podido como más en esta parte ayudar y todo es hacerle llegar a las personas que se acercan, claramente, porque no todas las personas están preparadas para este tipo de información, porque hay personas que creen y no creen. Uh-huh. Y hay personas que se autocuestionan y han llegado en lugares no adecuados, porque hay de todo en el mundo. Poderles dar un poquito de esa magia que siempre ha existido y de esa magia que siempre ha estado, y a través de los guías, de los ancestros, de la información espiritual, de todo lo que existe en el entorno, poderles hacer llegar un poquito de esta magia para que estas personas crezcan, para que estas personas crean, para que se desarrollen y para que puedan sanar. Un claro ejemplo es personas que han perdido algún familiar y este familiar todavía, porque no es que siempre puedas conectar con ellos, porque hay veces que están en otros procesos, o bueno, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, pero cuando llegan a conectar pueden llegar a sanar ese corazón y esa persona que le hace volver a creer en su espíritu. Wow. Entonces,
eso que acabas de decir se oye muy sencillo, muy simple, pero
no lo es.
Volver a creer en el espíritu está cañón, porque ya somos nosotros materia. Uh-huh. Somos materialistas.
Es correcto.
De verdad, mi sustento es tener aquí billetes. Mi sustento es tener un techo. O sea, nadie experimenta o nadie quisiera experimentar la vida de decir, híjole, voy a ser pleno caminando y subiéndome a los barcos de los pescadores y ayudándole a que reviva a una persona. Y, o sea, como la vida que llevó Jesús aquí en la tierra, ¿no? Uh-huh. Y era pleno. O sea, él era feliz, era pleno. Híjole, yo sé que les está encantando este podcast, de verdad. Creo que también viene el momento de que si ustedes... estamos hablando de pérdidas familiares, un proceso hasta de tanatología espiritual que pueden llevar. Y hay mucha gente, y como lo acabo de decir, lo material siempre es muy... dicen que... los hechos arrastran, ¿no? Las palabras, no recuerdo cómo es, las palabras enseñan, no recuerdo cómo es exactamente, pero los hechos arrastran, ¿no? Ahorita se me fue. Uh-huh. Ese procedimiento, regresando al procedimiento del agua, ¿a qué voy ahorita? Voy a algo muy importante, ¿no? Porque me haya regresado algo menos importante o banal. Tú puedes modificar las moléculas del agua y le sabe diferente a la persona de lo que tomó antes.
Sí.
Ese sería un buen inicio para quien quiera creer en esto, porque es muy difícil a la gente creer. La gente necesita cosas, y lo voy a decir así, cosas tontas para creer.
Claro.
Ah, tú eres Jesús, a ver, cámbiamele de color a la lámpara. A ver, ah, sí, sí, le cambiaste de color a la lámpara. A ver, camina aquí, te voy a poner una tina y da unos pasos en la tina para ver si eres Jesús arriba del agua. Somos, de verdad, ¿eh? Puede llegar ahorita y le dice, no, a ver, sácate la tina con la que bañamos al bebé y que camine, hasta que no camine por el agua, no le vamos a creer que es así somos el ser humano.
Pero no le digas, vi una sombra al lado de ti porque es así, luego, ay, ya que tengo algo malo,
hicieron, se escuchó, ¿no? La llorona. Sí. Pero sí me explico.
Sí, claro.
Somos unas personas que por algo no se nos acercan a todos.
Claro.
Por algo. Aparte, yo siempre se los digo, oye, viene Jesús, un ejemplo, hace 150 años, y escucha la música clásica y después viene y escucha la música barroca y viene ahorita y escucha Bad Bunny y dice, no, estos cuates van para atrás.
De mal en peor.
Sí. Van de mal en peor, que también tenemos todos la culpa. Pero, ¿qué podría recibir? Porque ahorita ya van sus redes, donde pueden, no sé, ayudar a la gente a que quiera asistir con ustedes y todo eso. ¿Qué podrían recibir de ustedes en el momento que están llegando? Una vibración que jamás han sentido, porque ahorita yo la siento. O sea, desde que llegaron son personas muy, muy evolucionadas energéticamente. ¿Dónde pueden asistir? Los teléfonos están en la descripción y todo, pero quiero que ustedes no se promuevan, sino que le digan a la gente que hay un lugar en donde pueden llegar y pueden evolucionar. Adelante.
Claro. Muchas gracias, Omar. Mira, justamente nuestro centro, que es nuestro proyecto, nuestro bebé desde hace ya más de 10 años, se llama Centro Evolución Humano. Ahí nos pueden buscar, la ubicación también creo que sale en Google, y es justamente un centro terapéutico dedicado completamente a la sanación espiritual, a la conciencia, al desarrollo de conciencia, al estudio, y ahí estamos, pues, para el que quiera retomar, como dices, ¿no?, esa fe en el espíritu. Y sí, yo creo que algo que la mayoría de gente que nos ha conocido por primera vez, lo primero que siente es esa vibración, ese cambio de frecuencia, nos dicen, no, es que tienes una vibra muy linda, es que aquí se siente paz, ¿no? Incluso cuando llegan a ese espacio y les decimos, pues qué bueno que lo sientan, porque eso de entrada nos da una retroalimentación de que estamos haciendo algo bien y de que seguimos haciendo bien las cosas, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, pues creo que es muy agradable y muy bonito que entren en un lugar que se sientan en confianza, para justamente poder empezar a desarrollar sus temas terapéuticos personales.
¿En dónde está ubicado?
Nosotros estamos en Satélite. Exactamente, hay una plaza muy conocida, Mundo E. Ah, bueno, por claro. Ahí estamos.
En Satélite. Estado de México.
Para Estado quien de conoce. México. Eso es, bueno, a un ladito de Ciudad de México.
Sí. En la parte bonita del Estado.
En la parte bonita del Estado de México.
¿Qué puede está encontrar con nosotros? Pues realmente somos terapeutas muy integrales. Mm. También desde una lectura de tarot, runas, una limpieza energética. Podemos hacer equilibración de centros energéticos. Podemos conectar pues con ciertas cosas que tienes, ¿no? Desde el campo espiritual. O podemos trabajar con técnicas alternativas también.
Oye, hacen... Me imagino, obviamente, los akáshicos es base, sí. Constelaciones, regresiones, alineamiento de chakras, todo también, toda la terapia, sí. Reiki.
Sí, sí, sí. Sí, podríamos decir que son tres áreas principales, que es el área de salud, uh-huh. Con varias técnicas de medicina alternativa, como Reiki, biomagnetismo, aromaterapia, etcétera, ¿no? Tenemos la parte psicoemocional. Okay. Que es justamente la parte terapéutica, psicológica o tanatológica para pérdidas, para cuestiones de abrir conciencia a un nuevo proceso, liberación kármica o entendimiento de algo más profundo que estés viviendo, o incluso hasta motivacional, si no encuentras como esa motivación en tu vida, ¿no? Y quieres desarrollarte profesionalmente. Y la parte esotérica o mágica, que justamente es la parte de limpiezas energéticas, retirar como se dice, amarres, retirar incluso hasta entidades que pudieran estarte atormentando a ti o tu negocio, tu casa, ¿no? Trabajos de daño, etcétera.
Okay. O sea, depresión, brujería, problemas físicos, problemas mentales, de todo, podemos encontrar ahí una solución, una alternativa.
Sí, claro.
Les agradezco mucho, de verdad, fue algo muy interesante para mí. Yo no soy mucho de sentir. A mí me gustaría tener dones y todo eso que dicen que la gente tiene. Pero no, realmente soy una persona de lo más común y corriente que se puedan imaginar, pero muy metida en conocer, uh-huh. En conocer más. Y y algo que me... O sea, algo que me llama mucho la atención es que yo he tenido sociedades económicas, he tenido empresas, tuve una sociedad económica muy fuerte con una persona que me dejó en la calle. He tenido también sociedades grupales, he tenido orquestas, he tenido grupos con amigos, he tenido sociedades empresariales como de este tipo, ya habíamos tenido antes, donde también hubo un problema muy fuerte. Y yo, ¿a qué voy? Para terminar este podcast, que les agradezco mucho que estén aquí. Las sociedades, las dos personas tienen que estar en un nivel energético, en un nivel psicológico, y en un nivel espiritual muy cañón para soportarse, no 10, un año. Ustedes sabían que la mayoría de los grupos musicales ya nada más se ven para tocar, uh-huh. Después de 10, 20 años. Hablemos de todos los que quieran, ¿eh? Y ustedes dicen mucho que hayan durado 10 años, que sigan juntos, que sigan con esa unión tan cañona. Yo creo que esa es la muestra, que el hecho que va a arrastrar cuando lleguen con ustedes y digan, wow, se llevan bien bonito, o sea, se quieren un montonal, se aman, a pesar de no ser hermanos de sangre, tienen una vida de verdad fregoncísima y ayudan a mucha gente. Yo creo que ese va a ser el ejemplo que necesita la gente para llegar a ustedes, o cuando llegue a ustedes. Les agradezco mucho, de verdad.
Muchas gracias por todo.
Gracias a toda la gente que nos ve, muchas gracias por todo.
Ahí están las redes sociales, ya saben cómo localizarlos, ahí están en la descripción. Acuérdense que estoy en Spotify, no dejen de seguirme en Spotify para que ustedes pues ahí estén sin tener que estar viéndome, escuchándome en sus playlist, también estoy en Apple Podcast, que tenemos muy buenos resultados en Apple Podcast, y fue un gusto haber estado con ustedes. Si llegaron hasta el final fue porque les encantó y saben que este fue uno de los grandes podcasts que ha tenido Omar Cruz y este programa. Les agradezco mucho, los quiero mucho, familias y amigos, soy Omar Cruz, hasta la próxima.
If you're on a GLP-1, you're probably loving the results. You look good. But how do you feel? How about the stomach issues? Loss of muscle mass? Lacking energy? All of those side effects can take a toll. So now what? The answer is GNC. We have solutions that can help address those side effects,
and make sure you don't get knocked off your path. Because when it comes to living healthy, we're all about it. And that includes keeping you going on your GLP-1 journey. GNC.